Herzlich willkommen zum Podcast Zwischendurch und Drin. Theologie an unerhörten Orten. Bienvenidos a todos y todas aquí en el Podcast Zwischendrin y Durch. Muchas gracias y también un bienvenido especialmente para nuestro invitado hoy día, Dr. Nicolás Panotto de Argentina, residente en Chile. Estoy muy satisfecha, Nicolás, que estás aquí hoy día con nosotros. Nicolás está en Oldenburg por un tiempo de 6 semanas. Está viniendo dentro del programa de profesor invitado, digamos, y él, como ya dije, es colega de Argentina, vive en Chile, y esperamos, Nicolás, con mucho entusiasmo, digamos, que también en el próximo año vas a estar con nosotros por un tiempo más largo. Muchas gracias que estás con nosotros y hablamos. Estaba pensando cómo sería la traducción exacta de nuestro podcast en español. Sería algo como teología en espacios no escuchadas, algo por el estilo. Tú eres, digamos, experto, no solamente en la parte teológica, sino tu teología, tu pensar teológico está prácticamente en un campo mucho más grande. Quizás puedes compartir con nosotros, con la gente que nos escucha hoy día, un poco acerca de tu trabajo en el cual tú te metes allá en América Latina.
Sí, bueno, ante todo, Enrique, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, soy teólogo, doctor en ciencias sociales, pero en mi caminar voy combinando lo que es el trabajo académico, la producción de saberes, junto con el activismo, ¿no? Entonces creo que son dos elementos que para mí van de la mano y que alimentan uno al otro, ¿no? Por un lado, la producción de saberes, el trabajo académico, como un espacio también de formación, de educación, y también trabajo en la parte de activismo. Soy fundador y director de una organización que se llama Otros Cruces, y que se focaliza en la vinculación entre religión y política en clave de derechos humanos. Entonces trabajamos en instancias de acompañamiento de organizaciones de sociedad civil, también algunos espacios políticos, gobiernos, en todos temas que tienen que ver con religión y política, con coyunturas sobre temas de libertad religiosa, secularización y demás. Y bueno, es allí donde no solamente hacemos un análisis sociológico, político, sino también teológico propiamente.
Antes que vamos a enfocarnos ahí un poco, al principio mencionaste este vínculo entre la academia y el activismo. Aquí nuestro contexto, digamos, con mucho cuidado lo voy a decir, la academia, digamos, el mundo académico, científico y el activismo no son, digamos, directamente amigos, sino mayormente hay una tendencia de separar estas dos áreas. ¿Puedes un poco compartir tu perspectiva a esta relación?
Bueno, en América Latina, digamos que no es algo tan bien común, sin embargo, en los últimos, yo diría, los 20 años, ha sido algo que incluso se ha debatido mucho entre los mismos o en los mismos espacios académicos sobre la importancia de trabajar en el activismo, de comprometerse con las agendas políticas y, sobre todo, no solamente de hablar sobre, sino que los espacios académicos sean espacios que convoquen a la sociedad civil, convoquen a la sociedad en general para charlar, para construir colectivamente el conocimiento. Entonces, en este sentido, ha sido un replanteo de cómo la academia se ha tenido que repensar como un espacio para acompañar procesos desde su especificidad, es decir, lo que acabo de decir, convocar, abrir espacios de diálogo y que incluso las producciones académicas no se focalicen solamente en papers de especialización, sino incluso en instancias de producción para la población en general, lo que se dice instancias de sensibilización o de alcance al medio. O sea, incluso hay instancias en América Latina que evalúan tu producción en la medida no solamente de los papers académicos, sino también de cómo trabajas con en revistas, en radios, en podcasts y demás.
Entonces, dijiste en un momento, no es tanto el tema de sobre, sino mucho más el con la gente, con otros medios. ¿En qué sentido para ti, Nicolás, cambia prácticamente este tipo de perspectiva, este método de hablar con o de trabajar con, y no solamente esta perspectiva de encima hacia abajo, la producción epistemológica, o mejor dicho, la producción de conocimiento, ¿no? Nos escuchamos a todos ustedes, ¿no? Se trata aquí de cómo buscamos, creamos conocimientos.
Mira, creo que hay dos elementos importantes. En primer lugar, la academia ha estado tradicionalmente en esta visión de comprometerse a veces con lo práctico, pero es decir, bueno, nosotros y nosotras hablamos de academia o hacemos producción teórica y esto después se aplica a lo práctico, ¿no? Esta cuestión de teoría y práctica.
Es lo tradicional.
Que es lo tradicional. Yeah, sí, sí. Entonces, estas experiencias se han roto un poco ese binomio, ese dualismo, uh-huh. Y planteando, en primer lugar, que no hay una teoría que se cree y se aplica. Por eso yo hablo de producción de conocimiento, es trabajar con la gente para producir desde las percepciones, desde los conceptos propios de las diversas expresiones de sociedad civil, de la sociedad en general, a producir a partir de ahí y desde eso. Y lo segundo es el tema de las relaciones. Uh-huh. En el ámbito académico estamos tan metidos en esta división entre teoría y práctica,
sí, sí,
que esta división tiene que ver también con que hacemos una teoría desprendida de los vínculos, de las relaciones, de lo afectivo, ¿no? Entonces esto de trabajar con la gente y hacer como colectivo implica darle o devolverle incluso a el trabajo y la producción académica esa dimensión afectiva que es fundamental para que tenga un impacto real.
Entonces, a todos los que nos escuchan, te entiendo, Nicolás, así que prácticamente el desarrollo de teorías, el pensar en teorías, debe haber un proceso que está prácticamente no aislado de la realidad, de la práctica, de la vida en concreto, sino más bien teorías surgen en y por la práctica y por vivir relaciones con diferentes players, digamos, ¿no? En la sociedad.
Exacto, y la producción, sí, académica tiene que ver con no inventar una teoría que baje a, sino sí, tomar sí, sí, de lo que hay, de lo que circula, de los saberes en la sociedad para a partir de ahí trabajar, profundizar y desarrollar.
Creo que queda claro. ¿Podrías quizás, Nicolás, compartir a nosotros, a nuestros oyentes, un ejemplo? Tú mencionaste que trabajas en otro cruces, en una ONG, donde tú puedes un poco hacer visible, ¿no? Un ejemplo, una experiencia donde en un proyecto X funcionó, digamos, muy bien, exitosamente, una producción de saberes como tal.
Mira, por ejemplo, nosotros y nosotras como otros cruces trabajamos el tema de libertad religiosa en clave de derechos
buen
humanos,
ejemplo,
¿no? Que es
sí,
un
sí,
tema
sí,
fundamental.
Sí.
Tengo muchos ejemplos, pero por ejemplo, uno de los que a mí en lo personal incluso más me impactó fue un encuentro que organizamos en la Asamblea de 2019 de la Organización de Estados Americanos en Colombia, uh-huh, uh-huh, donde hicimos un panel con el secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la misión y la Embajada de Estados Unidos, con la Red Latinoamericana por la Democracia.
Global Players.
Global Players, y son actores con mucha incidencia. Hicimos un panel para hablar sobre libertad religiosa en la región. Y claro, como otros cruces, nosotros decimos que la libertad religiosa debe salirse de esa instrumentalización liberal que es como algo individual, como
sí,
esa creencia que de hecho es una perspectiva que hoy usan muchos actores conservadores. Entonces, desde esa propuesta lo que nosotros hicimos es hacer una dinámica. Juntamos a personas de organizaciones basadas en fe, creyentes, que están comprometidos con activismo.
¿Y qué tipo de organizaciones?
Por
¿cómo
ejemplo,
fue la selección?
Una organización que trabaja en temas de movimiento de las mujeres, otros que trabajan con el movimiento LGBTIQ+, otra persona que trabaja con movimientos de territorio en temas de medioambientales, y todas personas de fe, o sea, con una creencia. Y al final del debate, lo que les pedimos es, ¿pueden contar su experiencia personal como activistas sobre el tema de libertad religiosa? Y eso cambió por completo la charla que tuvimos ahí.
Ya me imagino.
Porque hubo una aplicación de estos conceptos jurídicos y demás a experiencias muy concretas, pero lo segundo es que hubo un énfasis, por ejemplo, muy, muy fuerte en dos temas. En cómo el tema de la libertad religiosa sirve para procesos de transformación y, en segundo lugar, cómo la libertad religiosa debe discutirse desde la diversidad de experiencias concretas. Entonces, uno de los pastores que estaba ahí, que habló, es un pastor de la comunidad LGBTIQ+, y él contó: yo necesito que se respete mi identidad sexual y mi creencia desde el tema de la libertad religiosa. Y para con esto termino, porque esto fue lo más impresionante. Al final, hicimos que haya un espacio de diálogo con el público. Y la primera persona que pasó fue el mayor representante que trabaja con temas LGBTIQ+, en Centroamérica. Y dijo lo siguiente: miren, no quiero hablar nada de libertad religiosa, porque ya se dijo todo. Lo que quiero decir es que hoy yo pertenezco a una iglesia, pertenecía a una iglesia evangélica, y cuando trabajé con el tema LGBTIQ+, me fui. Hoy me di cuenta que, como persona de la comunidad LGBTIQ+, sí puedo retomar mi fe y puedo pensar desde mi espiritualidad estos temas. Eso para mí fue el mayor impacto de ese evento.
¿Y tú crees, quizás para precisarlo, que ese dicho, ese compartir de esta persona fue porque realmente lo percibí de lo que se hablaba, la libertad religiosa, y que él en este espacio performativo donde experiencia y contarlo, la narración de la gente contaba, ¿no? Tenían peso. Que eso fue prácticamente la puerta, ¿no?
Lo que se hizo fue lanzar al público, un público plural, un concepto que a veces es ajeno, es político, es jurídico, y hubo todo un replanteo desde las experiencias, y eso tuvo otro impacto o más impacto en otros niveles, ¿no?
Genial, genial. Entonces, al final, para todos los que nos escuchan, estábamos ya enfocándonos en abrir prácticamente el mundo, los espacios para una producción en relaciones, escuchando uno al otro y sobre todo escuchar a aquellos que por mucho tiempo quizás no fueron escuchados. Entonces, recoger diferentes voces, diferentes opiniones desde la experiencia de prácticamente diferentes actores o players o personas que usualmente no tienen el lugar, ¿no? Ahora, Nicolás, vamos a enfocar enseguidamente un poco más en la función, la contribución de pensar teológicamente. Vivimos en un mundo, y justo el tema de la libertad religiosa tiene que ver, claro, con ello, pero en forma general, ¿qué tú crees, por tu experiencia como teólogo que se mueve en esos espacios, en qué sentido la teología tiene un aporte crítico, un aporte fundamental en procesos sociales, sociales críticos, políticos?
Bueno, en primer lugar, el tema de la teología hoy día es fundamental en términos públicos y políticos por una cuestión, me parece obvia, en América Latina y a nivel global, que es por la incidencia cada vez más fuerte de sectores religiosos y de narrativas religiosas en el espacio público. Algunas de esas narrativas son más explícitas sobre su perspectiva teológica, otras no tanto, ¿no? Otras, como dice un sociólogo argentino, usan una especie de secularización estratégica, ¿no? Donde no se habla explícitamente de lo religioso y lo teológico, pero lo teológico está ahí, como una narrativa, como un concepto. Entonces, hoy día creo que en primer lugar hay que reconocer de que lo teológico, las narrativas, y cuando hablo de narrativas religiosas me refiero a cómo se comprende la espiritualidad, cómo se comprende el sujeto creyente en relación con el espacio público, incluso cuál es mi pregunta sobre Dios, sobre la divinidad, y cómo
preguntas
eso
básicas, ¿no?
Que, por ejemplo, hoy se habla mucho de la relación entre lo moral y la política. Uh-huh. Ahí es donde surge mucho sobre el tema de la teología natural, cómo Dios estableció supuestamente ciertos órdenes, etc. Hay incluso un concepto muy básico que es nuestra noción de Dios. Y en América Latina, con el gran marco católico-céntrico histórico que tenemos, hay nociones de Dios ya establecidas como narrativas que forman parte de narrativas políticas.
Como fijas, ¿no?
Como fijas, ¿no? Yeah. Inclusive que son parte ya de narrativas de sectores que no se reconocen como religiosos, ¿no?
Debo un ratito aquí interrumpir, discúlpame, pero lo que dices, que esas narrativas están ahí fijas aquí en el mundo, porque muchos que nos escuchan viven aquí en nuestros espacios, digamos, hay la narrativa muy fuerte que vivimos en el mundo secular y que prácticamente la religión y no tiene mucho peso ya, y la teología, ¿qué es eso, no? Entonces no hay, digamos, narrativas tan visibles. ¿Puedes quizás un poco considerar esta dimensión con tus perspectivas de allá?
Mira, yo creo que en América Latina tal vez es un poco más explícito que en Europa, por ejemplo, en general, donde los procesos, el llamado proceso de secularización, que es algo cuestionable, pero bueno, eso da para otro programa, los procesos de secularización son distintos. Sin embargo, tal como decís, yo creo que si uno analiza algunos cambios importantes en Europa, lo religioso está ahí fuertemente, incluso
totalmente
implícitamente,
de
¿no?
Sí,
está,
sí, sí.
Está ahí, de nuevo, en conceptos como el tema de la moral, como el tema de los valores, como el tema de ciertos órdenes de lo social. Uno analiza en detalle y ahí encuentra narrativas religiosas implícitas. Y ahí es donde entra lo teológico. Pero en segundo lugar, volviendo a la otra pregunta también, lo teológico es fundamental justamente para dar cuenta de las espiritualidades que forman parte de los sectores políticos. Eso ha sido algo que, por ejemplo, para nosotros, como otros cruces, ha sido un proceso de trabajo, por ejemplo, con los movimientos sociales, que son a veces reaccionarios con lo religioso, pero cuando tocamos ciertos temas empiezan a decir, bueno, sí, mi familia es cristiana, bueno, sí, cuando nosotros salimos a la calle hay un grupo de mujeres que siempre reza antes de... Es decir, hay una espiritualidad
en el día, ¿no?
En el día a día, cotidianidad, de movimientos sociales y de sectores políticos. Entonces, la teología sirve para explicitar eso y cómo esa espiritualidad se articula, se esconde, se evidencia, ¿no? Se disfraza incluso
como
a veces,
un poco,
¿no?
Como una manera, como un... ¿cómo se llaman esas personas que buscan misterios? ¿Directivo?
Detectives.
Exacto. Sí. Así como la teología está viendo, buscando y tratando de buscar palabras, formas de hacer visible lo que está en las calles, prácticamente, algo así.
Exacto. Y no solamente identificarlo, no solamente incluso ponerlo en evidencia, sino lo que vos decías, cómo la teología actúa como una instancia crítica, es decir, a ver, como esta cuestión de poner en evidencia y decir, a ver, esta es una manera de ver a Dios, esta es una manera de ver la fe, esta es una manera en que las iglesias o las comunidades religiosas actúan, pero hay otras formas. Y ahí es donde la teología entra como un discurso público, para decir, hay otras formas, hay esperanza. En un principio tan básico como ese, la teología puede incluso decir, ayudar a deconstruir ciertos miedos y temores, a poder plantear cuestiones de utopía, de esperanza, de proyección, de trascendencia, ¿no?
Ahí vamos a seguir un paso más, Nicolás. Me gusta el tema de utopía, de esperanza. Son temas básicos prácticamente de la teología. Pero ¿cómo podemos ahora, y a todos los que nos escuchan, hacerlo quizás con un ejemplo más visible en un mundo? Y yo digo, realmente me gustaría hablar o lamentablemente, de forma mundial, global. Vivimos en una crisis política, vivimos en una crisis política de la democracia. ¿En qué sentido la teología, como ya tal cual estuvimos hablando, podría dar una protección, un soporte, una prevención en este espacio político?
Bueno, creo que en primer lugar hay que, haciendo un análisis de este proceso de crisis, uno podría decir que, por ejemplo, esta deslegitimación de lo democrático, este crecimiento del miedo al otro, a la otra, a lo diferente, tiene que ver por también con un enfoque colonial, modernocéntrico, de cómo hemos visto la política, de cómo construimos y cómo nos vemos como sociedad, ¿no? Desde dinámicas tan cerradas, tan clausuradas. Es decir, nos falta aprender a ver más allá, ¿no? Y eso ha sido sostenido por discursos teológicos con esos mismos conceptos, donde Dios, donde la fe, donde la iglesia, donde la comunidad creyente son también elementos cerrados. Entonces la teología sirve para decir, a ver, hay otras formas de ver a Dios, hay otras formas de vivir lo cotidiano.
¿El más allá?
El más allá. La espiritualidad, al fin y al cabo, tiene que ver con eso en casi todas las religiones y espiritualidades. Es el elemento del misterio, es el elemento de la trascendencia, sea cual fuera el nombre. El elemento de la trascendencia, lo religioso tiene que ver con esa posibilidad siempre de ir más allá, de poder tomarnos de aquellas preguntas que creemos que son a veces difíciles de responder, pero que al menos intentamos. Eso es la teología y eso es el impacto que tenemos a nivel social. O sea, la teología nos permite abrir a esos interrogantes que no nos animamos a entrar, y ahí justamente donde nos atamos al miedo y nos atamos a las formas. Y ahí es donde surge el fundamentalismo, ahí es donde surge el rechazo, el odio, la discriminación. La teología nos da esa proyección para ver la realidad en nuestras relaciones y especialmente en nuestra forma de incluso de ver lo propiamente humano más allá.
Es un poco lo último lo que dijiste, que nos llega prácticamente, ¿no?, al fundamentalismo o a posiciones muy radicales, es cuando, digamos, la sociedad, la persona, el individuo pierde o ya no tiene este espacio de más allá, el espacio que nos limita también, ¿no?, como ser humano, como persona, porque no tenemos el poder absoluto de manejar, controlar y arreglar todo, más o menos por esa vía, ¿no?
Y porque además, bueno, cuando hablamos de esta incapacidad de ver más allá, esta incapacidad de acoger la trascendencia, acá hay otros elementos muy concretos que vienen. Esto tiene que ver con el pluralismo, esto tiene que ver con la diversidad, o sea, porque hablar de más allá quiere decir que hay algo distinto de mí. Entonces aceptar
sí,
lo plural.
Sí.
Por eso,
sí.
Eso hoy hay uno de los grandes problemas que tenemos es el miedo a la pluralidad. Mm. Es el miedo a la diferencia que nos lleva a justamente al retroceso, que nos lleva a la puesta en un orden y que nos lleva a rechazar
posiciones radicales, ¿no?,
radicales, y a rechazar todo lo que es distinto. De nuevo, la teología nos permite abrir desde el valor del misterio, de la alteridad, de la diferencia, a estos valores democráticos, como es la pluralidad, como es el ver al otro y a la otra, es el construir colectivamente. Está totalmente conectado.
Muy bien, Nicolás, estoy completamente de acuerdo, y para todos y todas que nos escuchan, para un poco finalizando, Nicolás, si una pregunta que prácticamente nunca tenía contacto con la teología, no sabe, piensa que es, no sé, una medicina o no sé qué cosa, ¿no? Y también está completamente a distancia de iglesia. ¿Cómo tú podrías, bajando, ¿no?, lo más simple, digamos, ¿no?, pero no menos significante, decir: el valor de la teología para la política es? ¿Cómo lo continuarías esta frase?
El valor de la teología tiene que ver con cómo nos permite vincular un elemento fundamental de toda vida humana, que tiene que ver con la creencia en algo, sea la
pero
posibilidad,
no, en el
ser de creer.
Humano, ¿no?
No, o sea, la creencia es algo constitutivo de todo ser humano, ¿no? Sea en un elemento religioso y demás, la posibilidad de creer de que hay un más allá, acá en nuestro propio caminar, ¿no? No hablo de un más allá del cielo ni nada. Eso es algo constitutivo del ser humano. Entonces, la teología tiene que ver con la proyección de algo tan elemental del ser humano, y de ser humano no solamente individual, sino colectivamente, de esa posibilidad de creer. ¿no? De esa uh-huh. posibilidad de tomarnos de un marco que nos dé sentido, como decía Juan Luis II, que es un teólogo uruguayo, que decir la fe es la búsqueda de sentido. Entonces uh-huh. la teología tiene que ver con eso. Hoy día, donde justamente hace falta espacios de pertenencia, donde hace espacios de creencia en el otro, ¿no? De creer y confiar y construir colectivos desde ahí, justamente la teología creo que nos permite hacernos preguntas sobre las mejores maneras de creer, ¿no? Y eso implica mejores maneras de concebirnos a nosotros mismos, mejores maneras de concebir al otro, mejores maneras de concebir nuestro colectivo.
Sí, y para realmente finalizar, el hecho, tú hablas ahora de la teología. Digamos, no, justamente tú vienes ahora de un contexto diferente, América Latina, estamos aquí en Oldenburg, en la provincia o en una provincia de Niedersachsen, en el norte de Alemania, por decir. ¿Dónde está más aún el plus en discursos, en abrir discursos de teologías de allá, en este caso de América Latina, y de aquí?
En primer lugar, yo creo que tenemos muchas experiencias comunes. Tenemos contextos muy lejanos geográficamente, pero hay muchos fenómenos comunes con respecto a, por ejemplo, a estas preguntas. ¿Cómo vinculamos la creencia, la teología con todo lo que sucede a nivel de nuestras sociedades? Bueno, en América Latina tenemos muchas experiencias desde de cómo lo religioso, las creencias, las teologías se están vinculando con los movimientos sociales, se están también enfrentando a el posicionamiento público de ciertos elementos religiosos. Bueno, eso también está sucediendo acá y me parece que este intercambio justamente de experiencias, de voces, y no solamente nos ayuda a conocer otra experiencia distinta, sino yo creo que también tenemos que empezar en construir un colectivo. Sí. Un colectivo a nivel global. Y permitime soñar con esas proyecciones utópicas, pero hoy día justamente yo creo que es muy importante dar este elemento o tener en cuenta este elemento global de las posibilidades de construir colectivos desde otra forma. No solamente conocernos en términos de las experiencias concretas, sino conocernos para animarnos a caminar juntos, ¿no? en frentes.
Nicolás Panotto, muchas, muchas gracias que nos visitaste aquí en el podcast Zwischendrin und Durch, Theologie an unerhörten Orten. Vielen Dank, Nicolás. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
¿Qué recojo de la conversación con Nicolás? La producción de conocimientos. El quehacer teológico de conocimientos. No es tanto una producción del yo, más bien es una producción epistemológica, es una producción de conocimientos como un colectivo. No se trata tanto que una persona lo produce, sino más bien que como un colectivo producimos en conjunto conocimientos. Partiendo de mi propia opinión, saliendo más bien de ella, puedo negociar con las otras personas y sus pensares, pensamientos, un nuevo conocimiento democrático. Wer Lust hat, hier beim Podcast zwischendurch und drin mitzumachen, wer Fragen hat oder auch mal die eine zentrale Frage oder das eine zentrale Wort, Konzept hat und sich darüber mal Gedanken machen möchte, gemeinsam hier im Gespräch, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Die Kontaktmail findet ihr unten in der Beschreibung, sowie auch weitere Infos zur Sendung.